El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, bienvenidos a este Radiópolis de martes 18 de julio. Tenemos un estupendo programa para acompañar su fría tarde y traerles estupendos panoramas. Vamos a estar conversando con Sebastián Milos, el gestor de Portal Disc, que es esta plataforma de música chilena, que además tiene Portal Tickets y que además están ahí asociados con el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas para hacer una serie de conciertos muy entretenidos que incluyen, entre otros, a Pascual y la Habana y Fauna, a Redolés y a Banda Conmoción, que se va a estar presentando este 22 de julio a las 20 horas. Después de conversar con Seba y de escuchar ahí a la Pascual y la Vaca, que es parte de lo que se va a venir, vamos a estar conversando con nuestra queridísima Alejandra Pinto a propósito de que estamos esperando los grandes estrenos de esta semana. Se viene Barbie y se viene Oppenheimer. Ahí va a estar atómica la pelea en las salas, así que vamos a estar comentando al respecto y queremos dedicarle un espacio a hablar de nuestro amor por Christopher Nolan. Así que así se viene el programa y partimos escuchando Banda Conmoción en este Radiópolis.
Mentira, pura mentira. Mentira, pura mentira. Mentira, pura mentira.
Ya nadie sabe quién dice aquí la verdad.
Thank you.
recordamos, en este Radiópolis tenemos una invitación, de hecho son varias invitaciones, porque es un ciclo de conciertos que se van a estar realizando en el Liceo Manuel de Salas, con nombres muy, muy potentes de la música nacional, que incluyen a Banda Conmoción, que es ahora ya, el 22 de julio, Redolés, Pascuala y La Vaca y Fauna, quien amamos con locura, y Nehuen Afrobeat, también van a estar ahí presentando su nuevo disco, eso ya a finales de año. Esto está organizado por Portal Disc y tenemos al responsable de Portal Disc al otro lado de nuestro Zoom, Sebastián Milos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Antonella. Bien, aquí estamos expectantes ya a seguir una nueva fecha de este ciclo, que en realidad ya partió. Partió, vamos, estamos, es un ciclo que esperamos que dure para siempre. En el fondo es un espacio no es poco, ¿eh? Que estamos de alguna manera poniendo, abriendo a la comunidad. Ayudando a abrir la comunidad, no somos solamente los únicos que hemos hecho cosas ahí, pero desde el año pasado, desde agosto del año pasado, partimos con una fecha con Eduardo Gatti, que salió maravillosa y fue eso, pero así espectacular. Entonces, además se veía precioso, hicimos un bosque en el escenario, fue pero maravillosa, se llenó de todo. Entonces fue como chuta, qué maravilla trabajar acá, hacer, traer la música en vivo acá. Es un lugar que no es muy conocido, es el aula magna del Liceo Manuel de Salas. El Liceo Manuel de Salas es un liceo de la Chile, además.
Uh-huh. Emblemático, de Chile. Por supuesto.
Un liceo hermano aquí de la radio. Entonces, y tiene esta aula magna que se construyó en los años 60, que es una aula magna muy académica, en el fondo. O sea, como, más bien, es un teatro donde se hacen clases de teatro, de danza, pero arquitectónicamente muy bonito, es antiguo, tiene como toda una acústica muy buena también, de mucha madera. Es como un teatro como desconocido en el corazón de Ñuñoa y en el fondo muy, muy poco aprovechado como públicamente, digamos, ¿ya? Uh-huh. Entonces, como que junto con Manuel de Sala dijimos, bueno, empecemos a hacer más fechas, y ahí después hicimos una fecha con Fernando Viergo ahora en enero, y hemos hecho varias más, entre ellas la Murga de la Urdemales, hicimos también la Brigia Orquesta, Pancho Varona de España, Víctor Heredia de Argentina, y todas estas fechas han estado llenas, así que hemos estado muy contentos también porque ha funcionado bien. Y ahora sigue el ciclo con Banda Conmoción este sábado 22 de julio. También yo espero que va a estar llena, todavía quedan entradas para los que les interese ir. Hay unos tickets familiar también, o sea, hay tickets para menores de 18 años, bastante más barato, entonces permite ir en familia también. Todos los conciertos son para todas las edades, son muy, muy como una bonita experiencia, porque es, en el fondo la acústica muy, muy buena, etc. Y después, bueno, viene como tú contabas ahí, Mauricio Reolés, el 13 de agosto, el 19 de agosto viene La Pascuala y La Vaca, y en diciembre, de las fechas que son escritas, como directamente producidas por Portal Disc, tenemos a Nehuen Afrobeat. Uh-huh. Entre medio vamos a tener otras, pero todavía no están 100% confirmadas. Y hay otras fechas que estamos como coproduciendo con algunos amigos, digamos que no son producciones tan así nuestras, pero que igual son súper importantes, son parte del ciclo, que es el Tata Barahona el 29 de julio, un show de tango el 20 de agosto, Jairo el 2 de septiembre, y Amankai que bueno, es un proyecto muy especial que viene el primero de octubre.
Sí, Amankai estuvo acá en Radiópolis, conversamos con él hace un tiempo, él hace hip hop con Raíz Mapuche, a mí me parece que es el proyecto, es precioso, tiene una canción además increíble con Pancho Sasso, así que les dejamos también esa recomendación. Entonces, dos cosas que quiero marcar ahí, Seba, de lo que tú nos contabas, y les recuerdo que hablamos con Seba Milos de Portal Disc, que me parece que es importante, ¿no? Lo primero es como abrir este espacio a la comunidad, un espacio que estaba siendo usado sobre todo por la comunidad del Liceo Manuel de Salas, pero que ahora se abre a toda la comunidad, no solamente la ñuñuina, que, digámoslo, no tenía por esa zona, porque está uno puede decir, el municipal de Ñuñoa, pero, o el Teatro California, ¿cierto? Porque no están tan activos para este tipo de shows, entonces esa es una súper buena noticia. Y otra cosa que yo celebro particularmente, uno que es una señora de cierta edad y no le gusta andar tan nocturnamente. Yo las veces que he visto Banda Conmoción la he visto en el Clan. Y eso significa verla a medianoche. ¿Qué significa? Bueno, si uno anda aprendido y después, obviamente, pues con banda conmoción uno se queda a bailar ya a esa altura, ya fue. Pero, por ejemplo, es complicado si uno quiere ir con niñas, ¿cierto? Y banda conmoción es para ver súper familiar, es súper, súper prendido. Además, la performance de ellos es muy entretenida, sus trajes, ¿cierto? La manera en que ocupan el escenario, porque además es carnaval, callejero, entonces es increíble verlos. Y aquí la posibilidad es entonces ir familiar, hay precios especiales para menores de 18 años y además el horario del concierto también hay que marcarlo, ¿cierto? Es a las 20 horas, entonces es la posibilidad de ir a una hora decente, gente decente, a disfrutar de buena música y ese es un poco el énfasis que tiene este ciclo. Ahora, Seba, esto viene de Portal Disc, que es un trabajo que ustedes vienen haciéndose hace mucho, mucho tiempo. Contemos un poquito respecto a eso también.
Sí, perfecto. Yo mientras estaba buscando porque les quiero entregar un código de descuento a los auditores, así que ahí lo van a...
Pero ojo que en las redes de Radio Universidad de Chile, en el Instagram vamos a tener algunas entradas para el concierto de Banda Conmoción y yo voy a estar hablando con Banda Conmoción también el jueves, así que en el semáforo, así que ojo con eso, atento ahí a nuestras redes sociales porque vamos a tener invitaciones dobles para ir al concierto Banda Conmoción.
Pero, y eso, les vamos a entregar además un código de un 20% de descuento a todos los auditores de la Universidad de Chile.
Pero mira, oye, qué maravilla.
Sí, bueno, a ver, Portal Disc es una plataforma que ya cumplió 14 años, ya un dinosaurio en la industria musical chilena. Nace como una plataforma de descarga de música el año 2009, en una época que no había nada de lo que conocemos ahora. Somos totalmente sobrevivientes en términos como de plataformas tecnológicas. Las que había en esa época murieron todas, Fotolog, MySpace, como de esa época, y las que hay ahora no existían, o sea, hubo realmente un cambio completo y Portal Disc ahí se ha mantenido vigente adaptándonos un poquito a los cambios tecnológicos y todo eso. Es una plataforma de difusión de música chilena, que tiene un catálogo enorme de música de todas las regiones, comunas, estilos, épocas, artistas, etc. Hay 38 géneros musicales dentro de Portal Disc, incluyendo muchos como especializados, como muy pensados en la música chilena, como música mapuche, música andina, música rapanui, música chilota, que no están clasificados de esa manera en plataformas internacionales, que no les interesa la música chilota en particular, digamos, la música rapanui está clasificada como latín o no sé qué, o allá, ¿no es cierto? O fusión, pero no están como pensados en la música chilena. Entonces, Portal Disc es como... Yo me atrevería a decir como la única plataforma que permite como tener una visión general de la música chilena como en su amplitud, en su calidad, diversidad y su diversidad territorial también, porque tenemos el portal está dividido en las 16 regiones de Chile, entonces tú te puedes meter al Portal Disc de la región de Aysén y te vas a encontrar con música de la Patagonia, con rock patagónico, o sea, no solamente folclore, sino que también si hay metal patagónico o hay música infantil patagónica, o sea, de la región de Aysén, va a estar ahí, digamos, ¿ya? Entonces, te permite justamente comparar también estos distintos sellos, digamos, de la música, dependiendo un poco de su cultura, de sus características territoriales, de su geografía, etc. Así que es re interesante. Es un portal que tiene ya bastante historia, pero tiene varias novedades. Una de esas novedades es que lanzamos hace muy poquito la plataforma streaming de Portal Disc, que significa que en el fondo la gente ahora... Por fin, porque estuvimos 5 años desarrollándolo, puede entrar a Portal Disc a escuchar música. Uh-huh. Está toda la música disponible como para escucharla y hacer playlists y compartirla. Entre comillas, me carga decirlo, pero para hacerlo más fácil, como una especie de Spotify de música chilena, ¿ya? Con todas las funcionalidades de una plataforma de streaming. Y con la gracia, además, que no necesita una app para funcionar. Tú te metes en el celular o en el computador, te metes a portaldisc.com. Y listo, y ahí ya puedes escuchar directamente la música.
No hay que crearse un perfil ni nada.
Hay que crearse una cuenta, en el fondo, pero es muy fácil, es gratuita. Ya hay una posibilidad de suscribirse, pero que en el fondo ya es para acceder a funcionalidades muy, muy premium, digamos. Pero toda la escucha incluso es gratuita. Y se pueden armar playlists gratuitamente, todo eso. Entonces, está bueno para descubrir música chilena, para apoyarla, para compartirla. Y también para reencontrarse con música que probablemente uno como que perdió desde el radar. Hay mucha música antigua también. Hay mucha música que no está en plataformas internacionales. Uh-huh. Por dar un ejemplo, está todo el catálogo de los Blobs, que no está en Spotify, no está en ninguna plataforma internacional. Tenemos el catálogo completo, porque hemos hecho una búsqueda mucho más como especializada, digamos, uh-huh. ¿Ya?
De hecho, yo me fui inmediatamente a mirar a uno de aquí los favoritos del corazón, me fui a mirar los contenidos de Congreso. Y aquí hay un montón de discos, como yo sé el catálogo que hay en Spotify, porque soy muy fan, hay un montón de discos que no están en Spotify y que ustedes pueden encontrar en Portal Disc.
Hay música que está en ambas plataformas, obviamente. Hay alguna música que no está en Portal Disc y sí está en Spotify, hay que reconocerlo. Y al revés, o sea, hay bastante contenido como bien así como joya que está en Portal Disc, que no está en otras plataformas. Entonces, es una muy buena manera como de apoyar también la música chilena, porque además, por cada escucha, por cada vez que alguien pone play a una canción, le pagamos al artista y le pagamos más que el triple que Spotify.
Ah, que sí, también muy es importante.
Que lo tengan en cuenta. O sea, si quieren escuchar a La Pascual y La Vaca, por ejemplo, que ya escuché que la aman en la radio, pucha, qué mejor que escucharlo en Portal Disc, porque en el fondo ella va a estar recibiendo una retribución mejor que la que recibe Spotify, que realmente es muy baja.
Sí.
Y hay una crítica mundial de que justamente cada vez está pagando menos Spotify, además, por cada reproducción. Entonces, también invitar a también apoyar estas iniciativas locales que también ponen en valor de una mejor manera la música chilena.
Bueno, yo llegando a la casa voy a irme, además porque hay listas también, y me gustó esto que se llama Viaje al Mundo del Jazz. Apenas llegue a la casa me voy a poner a trabajar con esa lista de Portal Disc, que tiene Pancho Molina, que tiene Ángel Parratrío, tiene Ensamble Mapocho, tiene Valentín Trujillo, está buenísima la lista. Francisca Santa María, Panchito Cabrera, está bueno, además para posibilidad de descubrir música chilena. Entonces ustedes pueden ir por los artistas directamente, o también hay unas playlists ahí hechas en portaldisc.com, y además está el link para Portal Tickets, en donde están todas las entradas para los eventos, incluyendo los que estamos conversando ahora con Seba Milos, que es ciclo que se está realizando en el teatro de el Manuel de Salas, ahí en Irarrázaval, en Ñuñoa, para que puedan ir este sábado 22 de julio a las 20 horas en banda Conmoción, show familiar, después el 13 de agosto Redoble, celebrando sus 70 años en vivo con su banda, el 13 de agosto, el 19, Pascual y la Vaca y Fauna, y el 10 de diciembre, entre medio va a haber un montón de cosas. Ustedes pueden estar ahí en Portal Tickets, atentos, y por supuesto en Portal Disc, escuchando buena música chilena. Hemos conversado ahí con su gestor, Sebastián Milos. Muchas gracias, Seba, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti, Antonella, y bueno, ármense una playlist en Portal Disc ahí de la Radio Universidad de Chile.
Ah, mira, sería una bonita experiencia. Vamos a decirle ahí a nuestra programadora, que además es una persona que sabe muchísimo. Podríamos hacer una playlist a la máster, imagínate lo que sería eso.
Sería genial.
Belleza. Cosas que se nos ocurren. Acuérdense que el día jueves yo voy a estar conversando con Banda Conmoción en el semáforo, y que vamos a tener entradas para regalar también a través de nuestro Instagram. Nos vamos entonces escuchando a Pascual y la Vaca, la pausa, por supuesto, a propósito de que es una de las próximas invitadas, y ya regresamos con más Radiópolis.
El código de descuento, Radio Uchile.
Ya, Radio Uchile, qué bueno, aquí lo vamos a recordar. Radio Uchile, y lo vamos a decir el miércoles también ahí en el semáforo. Radio Uchile, para quienes quieran comprar sus entradas en Portal Disc para este ciclo, ponen Radio Uchile ahí como código y les va a hacer un descuento del 20%. Imagínense.
En el carro compra, Justo antes de pagar, pregunta, ¿tiene un código de descuento? Ponen Radio Uchile y les va a hacer un 20%.
Radio Uchile, gracias, Seba Milo, por ese regalo. Y gracias por este tiempo, que estén muy bien.
Nos vemos, chao.
Dale una vuelta, dale dos a la tercera sal. Hay cuatro paredes que están de más. Mirando un animal enjaulado, quise buscar la llave y asombrada me di cuenta de que no había candado, y le dije suavemente, amor, ya estás liberado. Thank you.
boca un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal.
Mal, 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 mal. Mal, 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 mal.
No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Se hace tarde y tú sabes que esta puede ser la última.
Radiópolis de este martes 18 de julio y es el momento estelar de anunciar la llegada de nuestra queridísima Alejandra Pinto, que está en algún lugar del planeta. No, yo no tengo muy claro dónde está. ¿Dónde estás, Alejandra Pinto?
Estoy en Rancagua comprobando que la ciudad existe.
Existe, no es un mito.
Sí, es que dicen que no existe y vine y existe.
Pues. Mira, ahí está. Ahí está.
Sí, me están enseñando a bailar el latino.
Mira, no tengo idea.
Que se baila,
no tengo idea qué es eso, pero dale. Dale.
Te lo voy a contar después y vas a flipar.
Voy a flipar.
Pero sí.
Me parece
qué,
muy
qué
bien.
Qué bueno estar acá en este programa hoy día, gracias a la tecnología.
Por supuesto. Oye,
maravilloso.
Se nos viene una semana literalmente atómica en términos de estreno. Porque muy esperado es este jueves 20, donde va a llegar no solamente a la cartelera nacional, sino a la cartelera internacional, dos muy llamativas películas, además por tanto por su temática, que ya es un tema, como por su elenco, que es otro tremendo tema, como por sus directores. Vamos a tener a Greta Gerwig estrenando su versión de Barbie, que ya hemos visto que ha causado cierta sensación. por su approach feminista y, diríamos, celebratorio de la diversidad de Barbie. Yo todavía no la he visto, estoy solo comentando cosas que he leído por ahí. Y eso es lo que viene, ¿cierto? Además, con la fantástica Margot Robbie en el protagónico, haciendo Barbie, Ryan Reynolds en haciendo de Ken, con un elenco increíble, además de un montón de gente fantástica que está en la película Barbie. Y también el mismo día se va a estrenar Oppenheimer, que es la nueva película de Christopher Nolan, que es un director que amamos por estos lados y que también tiene un montón de gente fantástica ahí en ese elenco, liderado por Cillian Murphy, a quien por supuesto extrañamos mucho en su rol de Peaky Blinders, ahí de Tommy Shelby. Así que se viene una pelea de titanes el jueves. ¿Qué es lo que vas a ver tú primero, Ale?
Oppenheimer.
Ya está, ni siquiera lo pensaste. ¿Por qué?
No. Porque me gusta más Christopher Nolan que Greta Gerwig, lo siento, estoy siendo profundamente, yo sé que aquí va a haber gente que va a decir, ay, pero estamos aquí levantando el feminismo y usted quiere ver a Nolan primero.
Sí.
Y sí.
Que te diga, sí. Ahora, yo te voy a decir... Básicamente sí. Que yo también voy a ver Oppenheimer primero. A mí me gustan mucho ambos directores, director y directora, pero hay que decir que Andes Film me invitó a la premiere de Oppenheimer y Warner no me invitó a la premiere de Barbie, así que vamos a ir a ver Oppenheimer. Así son las cosas.
Eso es, ¿eh? Eso también pasa.
También hay que decirlo. También hay que...
¿Quién me da más oportunidades de ver la película?
Claro, claro.
Sí.
Así que yo voy a ver Oppenheimer, ya mañana te podré contar una mirada al respecto.
Sí, no,
son tres horas igual,
me llama mucho, pero es Nolan, ¿por qué vamos a hacer con eso?
¿Qué esperas que pase?
No, si el niño breve no es, digamos.
No.
No, me ha llamado harto la atención lo nuevo de Nolan, principalmente porque me gusta mucho cómo produce sus películas. Y a diferencia de mucha gente, yo soy muy fanática de Tenet, muy fanática. Es una película que disfruté mucho cuando la pude ver, es una película que reviso harto también, y la verdad es que la filmografía de Nolan siempre ha tenido esta especie de prejuicio a propósito de que son películas difíciles de entender, y yo creo que lo que puede parecer difícil de repente es sus obsesiones con los tiempos, con los módulos temporales, con la forma en la que este tipo entiende el tiempo y quiere explicarnos permanentemente cuál es su visión. Y desde ese punto de vista creo que es uno de los mejores autores que tenemos desde hace por lo menos 20 años.
Sí, yo me quedé pegada con eso de la dificultad. Todas las cosas que valen la pena son difíciles. El amor es difícil, el feminismo es difícil, estudiar es difícil, y aquí estamos. Como
y vivimos.
¿Qué vamos a hacer? Así que sí, yo creo que también Nolan a mí me resulta muy original. Yo creo que, no sé si te pasó, pero cuando uno piensa en qué momento, por lo menos para mí fue Amnesia, o Memento, la primera película que vimos de Nolan, que impresionante, es del 2000. O sea, estamos hablando de que estamos de más de 20 años de esa película, y nos recuerdo muy claramente mi impacto al haber visto Memento. Y claro, y ahí empieza esto que tú describes, Ale, de estos saltos en el tiempo, ¿no? Que de alguna manera nos obligan a repensar la manera en que nos relacionamos con los relatos cinematográficos. Ahora, dicho lo dicho, pongamos ahí como la pelota al piso, dirían los futbolistas, para señalar que estas cosas de los saltos en el tiempo vienen de hace muy largo en el cine, y que probablemente Rashomon, que es una película de principios de los 50, de Kurosawa, fue como una de las primeras películas que instaló esta idea del multirrelato en distintos tiempos paralelamente, y que desde ahí se ha hecho mucho. Pero yo creo que Memento fue para nuestra generación muy... revolucionaria, ¿no?
Sí, yo creo que de hecho cuando nuestra generación vio Memento, descubrió además que había mucho cine pensado de forma modular, y llegamos a Rashomon. Y yo creo que ahí está la gracia también de cuando uno de repente tiene estos autores que son también tan cinéfilos, que te permiten ver una película y poder escudriñar en sus referencias. Uh-huh. Y creo que eso es súper valorable en este caso también. Como que sí, esto es algo que a uno le gusta ver, pero también es algo que a uno le permite como revisar otro tipo de películas y eso siempre es súper necesario y se valora caleta.
Uh-huh. Claro, y sí. Además, claro, pensar como, claro, tú y yo nos dedicamos a analizar historia del cine, somos unas entusiastas del patrimonio fílmico y de las peliculitas clásicas, sin duda. Pero también, como tú dices, yo creo que la reactualización de cierta estrategia narrativa. Y además, otra cosa que no, o sea, vale muchísimo la pena en Christopher Nolan. Y otra cosa que a mí me entusiasma, hay dos cosas que a mí me entusiasman mucho de Nolan. Uno es la técnica. No, es un director que es brillante en términos técnicos. Son películas que uno tiene que ver en el cine. Que yo, por ejemplo, Dunkerque la vi en el cine y creo que si no la hubiera visto en el cine no me hubiera gustado. Porque una película que tiene mucho de su peso en el diseño sonoro, por ejemplo, que tiene que escucharse en 5.1, porque sí está diseñado, porque tiene que ver con la experiencia cinematográfica que te está invitando a llevar. Y otra cosa que a mí me gusta mucho es... que es un director súper culto, pero que entiende también la cultura como tú y yo, eso compartimos, también desde lo pop, ¿no? Y probablemente la trilogía Batman de Nolan sea considerada entre las mejores cosas que se han hecho con material proveniente del cómic.
Claro, a mí me gusta mucho eso también a propósito de que, por lo menos en esa trilogía, Nolan se tomó el asunto muy en serio. Yo me acuerdo la primera vez que vi una de estas películas, que fue curiosamente la que el público considera que es la peor, que fue la última, donde además aparece tu adoradísimo Tom Hardy.
Pero le tapan la boca a Tom Hardy, ¿por qué hacen eso? Y lo hace también en Dunkerque, ¿por qué le pasa a Christopher Nolan con la boca de Tom Hardy? ¿Por qué le tiene tapar su hermosa boca?
Yo creo que es un tema de Tom Hardy, que también eso lo vimos en Mad Max por mucho rato.
Yo creo que a él no le gusta así, ser tan guapo.
Claro, claro. Sí, la pasa mal y toda la cosa. Pero claro, me acuerdo de esa sensación también, como que fui a ver al cine. Y recuerdo el momento en el que yo dije, esto puede pasar de verdad. Y qué extremo darte cuenta de que una película de superhéroes te puede hacer pensar que efectivamente puedes tener un superhéroe escapando a toda velocidad en su moto antes de que lleguen a balearlo, básicamente. Uh-huh. Y creo que esa posibilidad que nos dio Nolan en esa trilogía también nos sacó un poco de esta sensación de que el mundo de los cómics, el mundo de las historietas son cosas que no hay que tomarse tan en serio. No sé cuántos lectores más ganó Batman después de esas películas, pero creo que sí ganó el cine de superhéroes, que lamentablemente después tuvimos muchas historias que, para qué vamos a andar con cosas, estuvieron muy mal hechas, digamos,
con poquito cariño
por el cine, por poquito cariño por
y
los
por los cómics, hay que decir, porque aquí quién es una para ningunear la tradición comiquera, ¿no? Yo creo que en el mundo, yo ahora que recién empecé a leer hace pocos años cómic y novela gráfica, ahí hay un nivel de profundidad y de miradas, de mundo y de juego que ya se las quisiera Hollywood la mayoría del tiempo, y ahí se transformó en ese vampiro, pero en muchos casos simplificando cosas que en el mundo del cómic venían de manera mucho más densa y que yo creo que Nolan tomó muy bien. Entonces ahí hay una mirada interesante, y a mí también me parece que es interesante. ¿Sabéis qué? Yo te voy a comentar que yo no he visto Tenet, porque, y está en HBO, porque yo me...
Pero si tú no has visto Tenet, es responsabilidad mía. Sí, es culpa mía que tú no hayas visto Tenet.
Es culpa tuya, es real, porque yo no he querido verla, y yo igual, yo tengo una pantalla bastante grande, pero no tengo 5.1. Entonces es como que yo me la perdí en el cine, pues se acuerdan que Tenet tuvo, es del 20, entonces tuvo una pasada muy flash por salas a propósito de la pandemia, etcétera, y después cuando terminó la pandemia, igual como que no venía... Como no se vio como se tenía que ver, no hubo mucho cariño, entonces se estrenó como a la mala, muy poquito. Entonces yo no la vi en salas y había que verla en salas. Entonces como que me sigo diciendo a mí misma, no he querido ver Tenet porque la quiero ver en salas o en la casa de la Alejandra Pinto, que sí tiene 5.1. Así que vamos a tener que hacer,
es verdad.
Vamos a tener que hacer una cita para esa Alepin.
Sí, sí, todo el rato. Y porque es una película que se disfruta mucho, mucho. Uno de nuestros amigos críticos... Cristian Ramírez, ¿a quién vamos a enviar un saludo? Siempre quise decir eso en radio, así como nombrar a alguien y decir a quién mandamos un saludo. Claro, tiene la teoría de que esa película está basada en muchas películas de Hitchcock, y cuando uno le da esa vuelta, efectivamente, es una reversión de muchas películas de Hitchcock, y siento que lo hace tan bien.
Y quienes amamos, además, a Hitchcock, uff, emoción.
Fantástico. Y lo otro es que después de que uno ve esa película, entiende que Nolan no necesita hacer una James Bond. Está todo bien. Ya la hizo, básicamente.
Igual. Yo quedé muy feliz con la James Bond de Sam Mendes. Así que, como imagínate Nolan haciendo James Bond.
Y ahí, ahora mi sueño...
Y a Idris Elba haciendo de James Bond. Imagínate lo que sería eso, David. Nos pasan cosas con ese cruce.
Yo quiero a Jamie Dornan en la próxima Bond. No sé si resulte, pero yo quiero a Jamie Dornan. No, pero mi sueño real con Nolan, de verdad, es que se mande una Rápido y Furioso.
Ah, mira, ¿y qué crees tú que haría Nolan con Rápido y Furioso?
Sería el mejor final para la saga, creo yo.
Mira.
Porque a Nolan le gusta la ridiculez.
Sí, no, y de nuevo se maneja con la técnica, así que podría ser cosa interesante. Ahora,
oye,
estamos
hay algo
sí, dale.
Súper importante sobre el tema de la técnica de este caballero. Él filma en IMAX.
Ajá.
Ese es su tema, filmar en IMAX. A él le gusta eso. Y eso implica que sus cintas miden kilómetros y kilómetros. Oppenheimer es una película, no me acuerdo cuántos kilómetros
yo
mide.
Lo vi, el Pictoline hizo algo al respecto, lo vi en Instagram, lo voy a buscar.
Sí.
Bueno, la película dura
gigante.
3 horas, eso es importante saberlo, porque las otras son largas, pero en general llegan a los 2:40, 2:50. Esta dura, yo tengo que ir preparada hoy día porque son 3 horas de Oppenheimer, y te voy a decir que dura 3 horas y 9 segundos. El ejemplar físico pesa casi 300 kilos, el de Oppenheimer, y contiene 17 kilómetros de película. 17 kilómetros de película. O sea, no sé qué.
Es un hipopótamo.
Un hipopótamo. La película se rodó en gran formato, una combinación de cámaras IMAX y Panavision de 65. O sea, imagínate lo que debe ser el grano. Una cosa. O sea, si ustedes aman mucho a Cillian Murphy, como yo tengo varias amigas que están muy enamoradas de Cillian Murphy, Claudia Bosaya, te pienso. Aquí pueden ver así como los poros de Cillian Murphy haciendo de Oppenheimer, que además, digamos, tiene un super elenco. Están las adoradas Florence Pugh, como ustedes quieran, y Emily Blunt. Está Matt Damon, está Robert Downey Jr., que no me cae nada bien, pero ahí está. Así que tiene como un super, super elenco de gente Oppenheimer, que bueno, como ya lo saben, se basa en una novela que salió también editada en Chile hace poquito, sobre la historia del físico Robert Oppenheimer trabajando en el proyecto Manhattan, que condujo ni más ni menos que al desarrollo de la bomba atómica. Así que ahí.
Todo muy tranqui.
La película costó 180 millones de dólares, así que se espera que se espera que tenga uno de los mayores estrenos del año. Y me encantó, no sé si viste, Cillian Murphy diciendo que él estaba muy feliz y que él iba a ir a ver Barbie también.
Por supuesto.
Y que le encantaba la idea de que dos películas tan distintas con directores tan interesantes estuvieran en cartelera al mismo tiempo, porque hablaba de... lo bueno del cine. Así que eso. Con eso les dejamos invitados pues, para que vayan. Oye, pero yo quería comentarte otra cosa que me tincó así como muy a la rápida porque se me va el tiempo. Que no te dije antes, que me parecía interesante, pero yo sé que te va a entusiasmar igual.
¿Qué?
Que el Cine UC está haciendo un ciclo por estos días, no sé si lo miraste, de banquete cinematográfico, un festín de películas.
¡Uy, sí!
¿Lo viste? ¿Que sí. está bueno? Entonces pasemos ese dato que hasta el 29 de julio, y esto partió el 10, hay películas que se van a repetir que tienen todas que ver con el mundo de la comida. Entonces estoy viendo que hay, porque son los lunes y los... Hoy día está El cocinero ladrón, su mujer y su amante a las 18:30, mira, de Greenaway.
¡Qué gran película!
Ahí tienen ese datito. El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Eso es... pero fue a las 4 hoy día. Pero el próximo martes es a las 18:30. Como agua para chocolate, la cena de los idiotas, Dinner Rush, comer, beber, amar, la fiesta de Babette, la gran comilona, cuando el destino nos alcance, una película de 73, las delicias de la vida y Chef. Así, y además hay películas gringas, alemanas, italianas, danesas, de Taiwán, de Reino Unido, de México, de Francia. Así que está súper diverso. Está Delicatessen. ¡Qué maravilla!
Está Delicatessen.
Mañana.
Oye, y está Ratatouille.
También. Pero yo creo que yo la iré a volver. Yo recuerdo cuando vi Delicatessen en Normandía y fue una experiencia tan trascendente para mi cinefilia. Así que Delicatessen, ultra, súper recomendada. Mañana a las 18:30 y cuando Jean-Pierre Jeunet hacía películas con Marc Caro. Y esta película es una alucine. Así que mañana a las 18:30 ahí en el cine UC la posibilidad de ver este ciclo con entrada liberada. Así que, ¿qué más quieren que les digamos? Felicidad nomás. Felicidad nomás.
Sí.
My dear, gracias por existir.
Sí, no sé si escucharon una guagua mientras tanto. Mi sobrino, celebremos.
Le mandamos besos al sobrino.
Sí.
Muchas gracias por ser y estar, Alepín. Nos encontraremos por ahí y nosotros tenemos que despedir el programa. Que estén muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Nos vemos. Besitos para todos.
Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. Nunca apures a un apurón, nunca dudes de nuestra palabra de honor. Nunca lunes, nunca quema por el sol de Atacama y busca rutas por el desierto de una canción. Voy, soy parte de una orquesta con revolución en los ojos y erosión en los poros. Como tengo mi cuchitril flotando con globo, vamos bajando de esa colina, maniobrando entre los conos. No tenemos nada, pero lo queremos todo. Por supuesto, hablo de música porque pulpo no somos. Somos la carreta más satánica en el desfile cuasimodo. Tenemos viento y el modo, el tiempo, el trayecto de los sueños que añoro. Conocimiento compartimos porque no aprendimos solo. Y mi alcoba me roba energía. Y todas mis ideas locas esperan solas en el tranvía. Orquestina con disciplina divina, libera endorfinas y nos inspira con su alegría. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No hay apuro acá, vamos a volar con dos chau chau más. Venimos de la misma avenida que me inspira, la misma que atrapó a los hijos de mi vecina. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos las armas que teníamos más cerca. Métanle madera, percusiones, cuerdas, letras y una ganas tremenda de ponerla donde sea. No nos regalaron nada, no nos pusimos a llorar. Tomamos las armas que teníamos más cerca. No fueron pistolas, ni platina, ni chaveta. Ganas en el pecho y marihuana. gana en la chaqueta. No hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, 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 no hay apuro acá, no, no.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.